a propósito del otro hemisferio, nos vamos a comunicar en este momento con Washington, con Sergio Ursúa. ¿Estás en Washington, Sergio? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Matías, Rodrigo. Sí, desde Washington, así es.
Desde Washington, mira, así es. Desde el futuro.
Desde el futuro.
Claro. ¿Y cómo están viviendo ustedes? ¿Qué pasa con los chicos en los colegios? Porque también los contagios ahí son altísimos. No sé si exactamente el lugar que tú estás, pero sí se sabe que en Estados Unidos son altísimos.
Sí, saltó mucho durante las últimas 3 semanas, alcanzando niveles récord. Y un poco lo que dices tú, yo lo escuchaba. Y los colegios están haciendo todos los esfuerzos por no cerrar. Los protocolos se han ido revisando constantemente. Ya no hay cuarentena ni cierres producto de un par de casos. Hay que no tienen una fracción definida, pero hay colegios en los cuales tiene 10% de los estudiantes y también de los profesores. Y no cierran, siguen funcionando, empujando la normalidad lo más posible, por precisamente el costo, el impacto que tiene esto sobre los estudiantes, la salud mental, el aprendizaje, y por lo tanto el esfuerzo completo es tratar de mantener esto abierto lo más posible.
Sergio, yo sé que te llamamos para hablar de otros temas que tienen que ver con la economía, pero deja quedarme un poquito con esto porque es súper interesante. Seguramente también tiene un efecto en la economía y lo va a tener de aquí en los próximos meses que vienen. ¿Cuál es la postura que hoy día adopta el gobierno de Biden respecto a Omicron?
A ver, hay un cambio en la estructura. Los asesores del presidente lo que han estado apostando es un cambio en la retórica en torno al virus. Es una situación de normalidad ajustada, en la cual la población tiene que vivir no con esta pandemia, sino que una endemia, que vamos a tener que estarnos vacunando todos los años, de las distintas cepas que salgan, y que por lo tanto la población tiene que empezar a tratar de normalizar lo más posible el día a día. Eso es lo que se está empezando a vivir. Los niños acá, menores de 5 años, no tienen vacuna, por eso el aumento en los casos en los más pequeños, pero la verdad es que cuando uno mira las estadísticas, los riesgos son muy acotados para ellos. Y recién se acaba de aprobar la tercera vacuna para los chicos entre 12 y 16, y así va avanzando. Es muy fácil vacunarse, hay mucha disponibilidad de vacunas, pero es una nueva normalidad y la gente tiene que empezar a acostumbrarse.
Sergio Ursúa, vamos a los temas económicos, que es tu especialidad también.
Me llamaban para hablar de series, un día viernes
queríamos
hablar de series,
libros. Bueno, si tenía una buena serie y un buen libro.
Nos hacemos el espacio de todas maneras.
Sí, pues sí. Yo feliz. ¿Qué serie estás viendo?
No.
No, pero no hay problema, sí, este viernes, aquí también es viernes.
No, no. ¿En
qué plataforma?
Estoy viendo una serie de Dickinson, que es una serie de una poeta. Emily Dickinson, que está en Apple TV, que está buena. Pero vamos a la economía, no hay problema, hablemos de la economía.
Está bien, yo por eso estaba leyendo un de libro y para bien que lo recomiendo mucho, fácil, tú ya lo leíste seguramente porque no es nada de nuevo, viejo, de Malcolm Gladwell, el Fuera de Serie se llama, este libro de no sé si lo leíste, las famosas 10.000 horas y todo eso, que
clásico.
Es clásico, es un súper, súper libro, entretenidísimo. No lo había leído, había escuchado sobre él, pero en fin. Ya, pero hablemos un poquito sobre economía, porque esta serie de reuniones que ha tenido el presidente electo Gabriel Boric, una de ellas con el Consejo del Banco Central, yo creo que es inédita. Le preguntaba a Nicolás, que tiene un poco más de memoria, si tenía antecedentes de un presidente electo reuniéndose con el Consejo del Banco Central. No nos acordamos, no sé si tú, ¿y cómo lees esa señal?
A ver, yo creo que es una buena cosa, porque la verdad, si uno mira al menos lo que estamos experimentando en materia inflacionaria en Chile, son números para asustarse. Esto va a tener un impacto sobre la población, está teniendo un impacto sobre la población, un aumento en la inflación en 12 meses de 0,2%, no lo veíamos en 2007. Esto es un impuesto regresivo, le pega más fuerte a las familias más pobres, sobre todo si ustedes empiezan a analizar algunos de los ítems dentro del reporte del INE. Esto no es solamente pasaje aéreo, sino que hay mucho transporte, aumento en el precio de la carne, aumento en el precio del pan, los cereales, la bencina. Es bien transversal. Es cierto que tiene un componente transable asociado al tipo de cambio, pero la verdad es que la economía chilena va a tener que vivir con esto probablemente por un tiempo más o menos largo. Y por lo tanto, el presidente electo, creo que es importante que que se interiorice de los detalles de la situación, de cómo era la perspectiva del Banco Central y lo complicado que es esta situación. Nosotros hemos visto, como les digo, desde el 2007 tasas de inflación de esta magnitud, y con la liquidez que existe en el mercado, con las restricciones en la oferta, probablemente esto se va a mantener, y por lo tanto la administración que comienza en marzo tiene que rápidamente madurar en términos del tema económico, y este es uno de ellos. Este es un tema prioritario porque la afecta directamente al bolsillo de la familia, particularmente la más vulnerable.
Sergio, a propósito de lo que estás detallando tú, lo que muestro hoy día el informe que entrega el Instituto Nacional de Estadística con este IPC, y quiero colgarme un poco también de las palabras que emitió hoy día el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda. ¿Cuánto tú de externo le ves a este número y cuánto de interno?
Tiene parte. A ver, el tipo de cambio sin duda le está pegando duro a la inflación. El precio del petróleo, esa combinación obviamente no es positiva. Pero la incertidumbre local también afecta al tipo de cambio. Y por lo tanto nosotros tenemos hoy día un tipo de cambio que está, un peso que está bien depreciado. Se estima que en torno a los 150 pesos, que 150 pesos de los 830, 40 que vemos, digamos, en este tiempo, se puede explicar el producto de la incertidumbre política. Y por lo tanto también te pega el tema local, incluso cuando uno mira el tipo de cambio. Luego tienes el shock de oferta. La economía chilena todavía no se recupera. Hay problemas logísticos importantes. Sumado a eso, hay una liquidez importante producto de la ayuda que se dieron hasta diciembre y que ahora van a tener una forma distinta a través del IFE laboral. Pero eso presiona, por supuesto, a los mercados y hace que el precio suba. Por lo tanto, tú tienes una combinación importante. Más que focalizarse en la fuente en sí, aquí lo que hay que hacer es tomar medidas para poder ayudar y contener esta novedad que tenemos, que es una inflación que está al menos el doble de el ancla que ha puesto el Banco Central, que es un 3%, un 7,2%. Es importante y no hay que descuidarla, porque lo que ocurre con la inflación es que cuando las expectativas de los agentes empiezan a desalinearse con los mensajes del Banco Central, esto se te puede ir de las manos. Un 7,2 es alto, no son dos dígitos, no es Argentina, pero es una cosa que hay que actuar rápido, y la nueva administración va a tener una responsabilidad importante en esta materia en particular.
Y eso se da con señales también, o sea, señales en economía, tú siempre lo comentas, que son importantísimas, señales de responsabilidad, señales de bajar expectativas. Quiero volver al punto de la señal política de la reunión de hoy día. ¿Tú la lees como, por ejemplo, tranquilidad mientras no hay un ministro de Hacienda, de que hay sustento, de que hay responsabilidad? De lado y lado, ¿por qué va el Banco Central a la oficina del presidente electo? ¿Por qué el presidente electo los invita o los recibe?
Yo lo veo positivo. Creo que es importante que el presidente electo, que es una persona joven, que quizás no tiene la experiencia en materia económica, empieza a conversar con los actores, con quienes van a ser sus, digamos, aliados en la lucha contra la inflación. A mí me parece que eso es importante. El mensaje respecto de la responsabilidad fiscal también es bienvenido. Chile tiene una situación compleja. Se le ha desarmado un poquito la estantería en las cuentas fiscales hace ya un tiempo, y por lo tanto cualquier esfuerzo, cualquier señal que se entregue en esa dirección es positiva. Estamos a la espera, por cierto, de la realidad, cuáles van a ser las acciones, qué tipo de cosas van a hacer, porque no nos olvidemos, esta evolución del presidente electo es muy positiva, sobre todo porque veníamos de un escenario en el cual los números no calzaban. Su programa de gobierno es un programa caro, que significa que se implementase altos niveles de gasto, y si durante este periodo, ¿cierto?, de entrada a la moneda, el presidente empieza a identificar algunas falencias en materia económica respecto a las propuestas iniciales, va a ser súper importante que él pueda tener, como le digo, aliados en esto. Y por cierto, el Consejo del Banco Central, con su autonomía, con su calidad, con su objetividad, es un tremendo aliado para el presidente electo, y a mí me parece muy bien que se junten hoy día, y una señal para el mercado. Yo creo que el tipo de cambio ha respondido a la baja durante los últimos días, puede ser una señal también ¿cierto? De esta responsabilidad.
Ahora, Sergio, estamos conversando con el economista Sergio Ursúa, más profesor de la Universidad de Maryland. Ahora, señales de esa vía también dado Gabriel Boric, mutuamente se habían dado antes. ¿Te acuerdas tú cuando él defendió que el gobierno era autónomo a través de Twitter? También valoró cuando el propio presidente Piñera nombra que siga a Mario Marcel como presidente del Central.
Entiendo que ellos dos tienen una sintonía personal muy importante, Marcel y Boric, y desde la época de la campaña. Sí. Por lo que sé.
Sí, bueno, y a eso le sumo también las propias declaraciones del propio Mario Marcel, Sergio, que de alguna forma él dice, bueno, hay algo de sintonía en que efectivamente lo que tenemos que tener de economía tiene que ser mucho más sólida, como que concuerdan los dos en esto de que efectivamente es un punto importante y que tendrán que trabajar, y particularmente el gobierno del presidente electo, en que esa economía sólida de la que se habla se pueda sustentar el próximo año, o este año en lo concreto, ¿no?
Totalmente. Chile necesita un equipo económico sólido por parte de la nueva administración que pueda conversar, complementarse con un equipo sólido como el que ha sido históricamente el del Banco Central. Y yo en ese sentido creo que las palabras del presidente Mario Marcel son precisas, ajustadas e importantes. Creo que para efecto de lo que vamos a empezar a ver desde marzo, el primer año para el presidente Boric, la inflación va a ser un tema importante. Eso a mí no me cabe ninguna duda. Quienes crean que la inflación de aquí a marzo se cae bajo el 3%, que el ancla del central, el objetivo, yo creo que eso estaría equivocado, porque probablemente la inflación va a ser uno de los elementos que van a estar afectando, sobre todo si el tipo de cambio sigue en niveles altos, sobre todo si vuelve el Omicron y con esta nueva variante, las restricciones de oferta, que además la gente empieza a utilizar los ahorros que puede haber mantenido, los IFE que ha recibido y empieza a gastar. Esta combinación es una combinación que la verdad que es de libro de texto. Más inflación y más inflación. Y por lo tanto, rápidamente la nueva administración va a tener que empezar a contener esa fuerza de forma inteligente, y el equipo del Banco Central es, como les digo, el mejor aliado para eso.
Ahora, Sergio, si uno quiere proyectar, por ejemplo, en los próximos meses que se vienen a propósito de este IPC, cómo termina el 2021, alza de tasa de interés por parte de los bancos sí o sí, ¿no?
Yo creo que el Banco Central, bueno, ya ha dado señales muy importantes. La Reserva Federal, por ejemplo, en Estados Unidos, conversábamos recién de cuál global este fenómeno, está también alertando de que rápidamente las tasas van a empezar, los ajustes monetarios se van a empezar a producir. Y por lo tanto, no nos debería sorprender que el Banco Central toma medidas. Y esas medidas van a significar, y aquí viene la tensión, ¿no? Probablemente una desaceleración importante de la economía, porque el aumento de las tasas, ¿cierto?, le pega a eso, hace más caro el dinero. Y por lo tanto, esa tensión entre lo que es Hacienda y el Banco Central la vamos a empezar a vivir nuevamente. Llevamos mucho tiempo sin esa tensión. El Banco Central y Hacienda conversan, pero obviamente el Banco Central es autónomo. Probablemente vamos a tener a una administración que tiene muchas ganas de echar a andar la economía rápidamente, ¿cierto?, de mantener las tasas de crecimiento. Y el Banco Central va a decirme un momentito, yo aquí tengo que subir la tasa porque si no la inflación nos va a
descontrolar. Esa producir tensión va a ser interesante. Eso, un tiranteo se puede producir ahí, ¿eh?
Sí, eso debería ser lo natural. Lo peor que nos podría ocurrir es que ese tiranteo, como dices tú, Matías, no se produzca. Eso es una señal de la no independencia del Banco Central, ¿cierto? Cuando Hacienda de alguna forma dirige cómo opera el Banco Central en vecinos. Nosotros tenemos varios ejemplos de la región que así ocurre. Eso, digamos, es una semilla para un problema más grave. Chile no lo tiene. Chile tiene una autonomía constitucional respecto del Instituto Emisor, y probablemente eso va a ayudar muchísimo a que este problema, a este impuesto que es la inflación, sea controlado, ojalá durante el 2022, pero no nos deberíamos extrañar que durante el 2023 también tengamos algunas réplicas asociadas a esta situación.
Oye, ¿al gobierno le quedan dos meses? Dos meses y cuatro días. Así. Pero la verdad es que queda un mes, porque febrero es sin congreso, por lo tanto no hay actividad legislativa. Un mes, y muy acelerado se le ve en la recta final con medidas que tienen que ver con decisiones económicas, particularmente dos: la pensión garantizada universal y esta licitación del litio que ha preparado durante todo el año. No se trata de que la sacaron del sombrero del mago la última semana, como a algunos les interesaría hacer ver. La preparación tenía escalonada, venía escalonada escalonada y venía fechada para ahora abrir las propuestas económicas. Primero lo de la pensión, ¿qué te pareció este informe que dio la Comisión de...
El Consejo Fiscal Autónomo.
Fiscal Autónomo.
¿Qué lectura haces tú,
Sergio? Lo corrigió de alguna manera.
Claro, que de alguna manera le pide al gobierno asegurar ingresos permanentes para la pensión garantizada universal. ¿Esto puede entrampar lo que está pasando, la discusión que se lleva adelante en el Congreso?
Yo creo que... A mí, yo la verdad que no soy tan dramático respecto de este informe. A mí me parece que eso es una buena noticia.
¿Ya?
Cualquier noción, ¿cierto?, de responsabilidad fiscal en el contexto en el que el país se encuentra, oye, bienvenida. Ahora, uno podría argumentar, porque si uno mira el detalle del informe, de esta nota que produce la comisión, a mí me parece que hay cosas interesantes, pero también choca un poco que estemos hablando de magnitudes que son muy acotadas respecto de las cosas que nosotros hemos hecho en materia fiscal. O sea, estamos hablando, por ejemplo, uno de los componentes de este financiamiento que es cuestionado por la comisión, equivalente al 0,1% del PIB. Estamos hablando, digamos, a grosso modo, entre 300 millones de dólares y 250 millones de dólares anuales. Bueno, en el IFE nos gastábamos 3 mil millones de dólares mensuales.
Claro.
O sea, me parece súper bien la discusión. Creo que es ayuda, es una contribución para nada dramática, pero también nos tiene que obligar a revisar lo que se hizo para atrás, y que hoy día quienes se quejan respecto de, digamos, que no existen los ingresos permanentes, deberían mirar para atrás y decir, bueno, dijimos algo respecto de 3 mil millones de dólares al año, al mes, durante noviembre, octubre, septiembre, que quizás no era necesario. Nosotros desde la Comisión Nacional de Productividad fuimos muy críticos en la utilización de esa cantidad de recursos para efectos del financiamiento. Bueno, y aquí está, digamos, la discusión. Si tú los tomas en conjunto, son 9 mil millones de dólares, ¿cierto? Y estamos hablando de 250 millones de dólares al año. Imagínate todo lo que podríamos haber pagado, ¿cierto?, con ese recurso. Yo creo que esa es la perspectiva que tenemos que empezar a dar. El país tiene una situación fiscal compleja, pero esto no es una cosa, no es un acto mágico. Esto fue una decisión política, y ese gasto hay que empezar a ajustarlo, sí, pero hagamos también un poquito de mea culpa. Hace rato que la clase política nacional está haciendo el quite a la ecuación de fondo, y por eso yo creo que este tipo de cosas me parecen muy positivas. Si vamos a hablar del 0,1% del PIB que está descalzado, me parece fantástico. 250 millones de dólares es mucha plata. Como 9 mil millones de dólares es muchísima, muchísima plata. Eso es un problema hoy día y era un problema ayer. Tengamos la discusión. Yo, bueno, creo que es bienvenida la discusión en estas circunstancias.
Y lo del litio, que es una discusión que parece tener visos de acercamiento, ¿eh?, para poder completar el ciclo que Chile se comprometió con los interesados en el mundo.
O sea, mira, yo creo que sí, yo creo que al final del día va a salir humo blanco de esto. Lo complicado de esto, Matías, es que estos roces entre administraciones no son buenos desde un punto de vista institucional, porque uno tiene que preguntarse, si es que tú echas a andar hoy día la licitación, si las empresas van a entrar a esta licitación con qué apetito por riesgo, después de la discusión que hemos tenido. ¿Cuáles van a ser? ¿Van a entrar con el mismo entusiasmo? ¿Van a ser las mismas empresas? Porque si te dicen, por un lado, mira, posterguémoslo porque no nos convence, y por otro, lo vamos a hacer igual, bueno, tú dices, bueno, ¿quiénes son los que entran? Entonces, yo creo que va a salir humo blanco, pero ojo con las señales, como conversamos antes.
Sí, y pasa también que si tenemos periodos de 4 años, para el siguiente... a partir del tercero, ninguna empresa internacional, ningún inversor va a querer arriesgar nada a la espera de qué es lo que va a pasar. Entonces vamos a empezar a parar al país cada 4 años, al tercer año de gobierno, si no hacemos una continuidad entre un gobierno y otro respecto de los compromisos internacionales que hacemos.
No solo eso, donde queda la certeza, además.
Eso es la certeza, claro. Yo fuera inversor, digo, mire...
No, y además, el costo oportunidad. La verdad que acá a la población, ¿cierto?, a Chile, la verdad que le conviene. Es bastante obvio cuando uno mira la economía detrás de este proyecto. Es bastante obvio que efectivamente Chile está en una cosa súper competitiva, en la cual otros países están avanzando de forma importante y nosotros no hemos quedado. Ahora uno podría preguntarse, bueno, ¿por qué lo estamos haciendo a última hora, a un mes de que, o a dos meses que se termine la administración? Por cierto. Pero bueno, dado que estamos en esto, yo creo que es importante que las dos administraciones conversen y que salga humo blanco de esto, y que ojalá la distorsión y la señal para quienes puedan, para aquellas compañías interesadas en participar, no sea negativa. Yo creo que es un momento crítico, y por lo tanto, ojalá que se llegue a acuerdo rápido.
Ahora tú, y muy cortito, Sergio, ¿ves el humo blanco por qué lado? ¿No por la postergación de la licitación?
Yo tengo la sensación, de nuevo, esta es una conversación que se está teniendo, yo tengo la sensación de que probablemente va a avanzar. Vamos a ver cuáles son las condiciones, y de nuevo, esas condiciones pueden determinar quiénes son las compañías, empresas que llegan a estas cosas, pero tengo la sensación de que esto se debería concretar con algún tipo de ajuste. Eso es, digamos, lo que uno lee.
Sí, probablemente acordar una empresa pública del litio. El presidente de la República ya lo esbozó.
Sí, abrió la puerta.
Así es.
Me acordé mucho de la AFP estatal, que fue tan resistida, y qué otro gallo hubiese cantado si tuviéramos hoy día AFP estatal. Hubiese sido distinto probablemente el approach. Vaya uno a saber, no está en contrafactual. Sergio Ursúa, que goce ese fin de semana ahí en Washington, que hay nieve, ¿no?
¿Nieve o no nieve? Con mucha nieve y un frío, que te digo, o sea, estuve apaleando la nieve afuera, con menos 4 grados, no se la...
Con razón estáis pensando en series nomás, con razón pensáis solo en series.
Está para ver series nomás, clima.
Ya, Sergio, un gustazo, Sergio, muchas gracias,
que esté muy bien, muchas gracias.
Un abrazo. Chao, un abrazo. Muy bien, hasta luego, chao.
Chao.